En la Biblia nosotros encontramos un sinnúmero de declaraciones que hemos aprendido de memoria y que con frecuencia nosotros repetimos en nuestras conversaciones, pero que en nuestras vidas cotidianas muchas veces con toda claridad mostramos que no las comprendemos de una manera apropiada. Y voy a escoger el primer versículo del Salmo 24 a manera de ejemplo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué nos enseña el salmista en ese versículo? Que todo es de Dios. Y nosotros entendemos intelectualmente esa verdad, pero cuán a menudo nuestros hechos niegan tal comprensión. A nosotros se nos hace sumamente difícil vivir a la altura de conformidad con esa verdad. Nosotros vivimos en este mundo y usamos la creación de Dios como si en verdad fuera nuestra, como si fuéramos los dueños verdaderos de lo que Dios ha creado. Casi nunca estamos conscientes de que lo que tenemos es de Dios. Estamos, sí, muy conscientes y creemos que lo que tenemos es nuestro. Y yo creo que la mayoría de nosotros piensa que lo que es de Dios es lo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en Ageo capítulo 2, versículo 8, Dios dice: mía es la plata, mío es el oro. Pero eso es cuando nosotros no tenemos esa plata ni ese oro. Lo cierto es que cuando esa plata y ese oro está aquí, eso es mío. Y yo lo uso como yo quiera. Y yo no tengo que preguntarle a nadie. Yo no tengo que venir donde Dios, y como predicaba Leopoldo en esta mañana, decirle: Señor, dame sabiduría para usar tu plata y tu oro. No, eso es mío. Eso es mío. Y quizás ustedes se pregunten, ¿y por qué él introduce su sermón de esta manera? Porque yo quiero poner otra vez en la mente y el corazón de cada uno de ustedes la absoluta verdad de que somos administradores de Dios y dueños de nada. Si tú creías al venir a este lugar que tú tenías algo, ve bajándote de la nube. Tú no tienes absolutamente nada. Todo es de Dios. Y para mostrar esto, yo quiero invitarles a considerar conmigo Lucas capítulo 16, y quiero que leamos los primeros 15 versículos para que tomemos la idea. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y yo quiero comenzar el estudio de esta sección haciendo una pregunta. ¿A quién está dirigida la enseñanza de Cristo en Lucas 16? Si nosotros pudiéramos dar un vistazo detenido a los capítulos 14 y 15, nosotros veremos que el Señor en esos dos capítulos dirige su atención o dirige su enseñanza primariamente a los fariseos y a las multitudes que comúnmente le seguían y se congregaban en torno a él. Es a los fariseos, por ejemplo, que él les dirige todas y cada una de las parábolas que se encuentran en esos capítulos. Y es a las multitudes a quienes él enseña el costo del verdadero discipulado. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 16 y leemos en el versículo 1, nosotros vemos y podemos notar con toda facilidad que él se centra ahora en sus discípulos. En sus discípulos. Es decir, hermanos, que lo que Cristo va a enseñar ahora es para nosotros, y por tanto nosotros debemos poner mucha atención a lo que Cristo de manera particular dirige a los que son suyos. Así que de inmediato nosotros vamos a pasar al primer punto, la explicación de la parábola. La explicación de la parábola es sencilla y su enseñanza es bastante clara. En esta parábola hay tres personajes: el hombre rico, el administrador y los deudores. Y es necesario para la comprensión de esta parábola que traigamos algunas presuposiciones lógicas. El hombre rico probablemente era un propietario de una hacienda, y no es improbable suponer que era una persona íntegra y moral. ¿Quién contrata a un administrador para que maneje sus bienes? Por su parte, el administrador no parece que fuera un esclavo, sino más bien un hombre libre. Porque si hubiese sido un esclavo y es hallado disipador de los bienes de su amo, lo que le esperaban eran azotes. Sin embargo, a este hombre se le pide que entregue los libros de contabilidad, y porque va a ser despedido. Por otro lado, los deudores probablemente eran arrendatarios de las tierras del hombre rico, a quienes tenían que pagar con el fruto final de sus cosechas una cantidad a ese hombre rico. El personaje central de la parábola es indudable que es el administrador. Eso es incuestionable. Y este hombre fue acusado de malgastar, de disipar, de mal administrar los bienes de su amo. Él no fue acusado de ladrón. Si él hubiese sido acusado de ladrón, se hubiese abierto un juicio. Pero él no fue acusado de ladrón, él fue acusado de disipar. Probablemente hizo malos arrendamientos que generaron pérdidas para su amo en lugar de beneficio. Entonces, es por esta razón que el dueño lo llama a cuentas, le dice: dime, ¿qué es lo que está pasando? Y este hombre trata de explicar la situación de lo que ha pasado, pero sus explicaciones no satisfacen a su amo y él finalmente lo despide, le solicita, mira, entrega los libros de contabilidad para que otro se haga cargo. Y es ante este hecho que este hombre analiza su desesperada situación. Y él dice, cavar, yo no puedo, probablemente era un hombre de cierta edad. Y pedir me da vergüenza, a un individuo de mi talaje. Así que este hombre piensa y piensa hasta que en un momento dice, ya sé lo que haré, para que cuando sea despedido, cuando me quiten la mayordomía, me reciben en sus casas. Y lo que él hace es sencillamente sorprendente. Él hace uso de los bienes de su amo para ganarse la amistad y el favor de los deudores de su señor, sin tomar un solo centavo para sí. Oigan bien, porque ahí es que está el meollo del asunto. Él hace uso de lo que es ajeno, de lo que no es de él, para ganarse el favor de los deudores de su amo. De manera que cuando él sea despedido, ellos le reciban en sus casas con amabilidad y le brinden hospitalidad. Y, de ser necesario, le metan mano también. Esa es la idea. En este punto yo quiero traer una cita de Guillermo Henderson. Él dice lo siguiente. Ahora bien, es evidente que los deudores no vieron en la acción del administrador ninguna acción pecaminosa, sino que más bien supusieron que el cambio en sus facturas era legítimo. Con toda probabilidad pensaron que el administrador había convencido al dueño en cuanto a la reducción de las cuentas, ya que esto era algo común cuando, debido a condiciones desfavorables del clima, las cosechas eran afectadas. O sea, ellos se lo encontraron de lo más normal. Sigue diciendo Henderson. ¿Cuál es la reacción del dueño? Ciertamente comprende que los arrendatarios y la gente de la aldea en general ya están celebrando, elogiando tanto al administrador como al dueño. Si le dice a esta gente lo que realmente pasó y vuelve a poner las cifras en el monto original, su reputación se desvanecerá. Y él no quiere arriesgar eso. Así que ahora trata de sacar el mejor partido de la situación. Termina la cita. Y fue de esta manera que este hombre solucionó un gran problema que se le vino encima y recibe el elogio no por disipar los bienes de su amo, sino por su sagacidad, por su astucia. Eso es importante. De manera, hermanos y personas que nos visitan, esta es la manera más breve, en medio de un sermón corto, de explicar esta parábola. Ahora yo quiero que dejemos eso ahí y pasemos a la enseñanza de la parábola. Esta parábola, o más bien yo quiero decir primero lo que el Señor no está enseñando en esta parábola. Esta parábola no enfatiza el mal obrar del mayordomo. En ningún momento el Señor está elogiando al mayordomo por su maldad. No, no es eso. Ni por su deshonestidad con respecto a su amo, tampoco. Esto queda demostrado claramente en lo que el Señor dice en los versículos 10 al 12. En esos versículos, Él habla de el que es fiel en lo muy poco. Él habla de la fidelidad, de la honestidad, de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener. El llamado que el Señor nos hace en esos versículos es a la fidelidad en el uso de aquello que es ajeno, de aquello que pertenece a otro. Eso debe quedar claro en nuestra mente. A este hombre se le elogia por su sagacidad, se le elogia porque él mira su situación, mira el futuro y provee una salida honrosa hasta cierto punto para su situación. Entonces, habiendo aclarado eso, veamos lo que el Señor sí enseña. Y vamos a ver los versículos 8 y 9, que tienen una estrecha relación entre ambos. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. El Señor está afirmando el hecho obvio, por lo menos a mis ojos, de que los hijos de este mundo con frecuencia muestran más sagacidad o astucia para alcanzar sus objetivos terrenales que lo que nosotros en alcanzar los objetivos celestiales. Ellos son más astutos, ellos son más arrojados que nosotros. Solamente hay que darse un paseo por la ciudad y ver la gran cantidad de recursos que ellos gastan en publicidad para lograr sus objetivos. Y solamente hay que ver lo mucho que nos cuesta a nosotros regar un simple tratadito. Un simple tratadito. Ellos son más sagaces en el trato con los demás para lograr sus objetivos terrenales. Esa es la idea que se proyecta luego en el versículo 9. Oigan lo que el Señor dice. Y yo os digo, y el Señor está ahora expresando su conclusión de la parábola, haceos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y fíjense algo bien interesante. El Señor dice, haceos, o como dicen nuestras versiones, ganad. ¿Sobre quién está Él poniendo la responsabilidad? ¿Sobre la iglesia como cuerpo o sobre cada uno de los miembros de la iglesia de manera particular? ¿Soy yo el que tiene que ganar amigos? ¿Son ustedes, cada uno de manera particular, los que tienen que ganar amigos? Yo no puedo hacer eso por ti, ni tú lo puedes hacer por mí. Yo tengo que hacer uso de los bienes que Dios me ha dado para ganar amigos. Eso es lo que el Señor está enseñando ahí. Tanto los creyentes como los mundanos hacemos uso de la creación de Dios. Todo ser vivo hace uso de la creación de Dios. La diferencia está en el propósito. Ellos usan la creación de Dios para sacar provecho y beneficio terrenal. Nosotros, en cambio, debemos negociar con las cosas de este mundo procurando un beneficio celestial. El administrador de la parábola buscaba, aspiraba a ser recibido en las moradas terrenales de aquellos a quienes favoreció con los bienes de su patrón. El Señor nos dice que nuestra aspiración debe ser el ser recibidos en las moradas celestiales por haber favorecido a muchos con los bienes de Él. Ese es el asunto. En su enseñanza, el Señor nos enseña al menos cuatro cosas. Primero, que Él es el hombre rico de la parábola. Él es el dueño de la propiedad. Segundo, que a nosotros se nos ha concedido el privilegio de ser sus administradores con un propósito bien definido. ¿Cuál? Ganar amigos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ganar amigos. Y haciendo fiel uso de un medio eficaz, un medio específico, sus bienes. Yo voy a ganar amigos haciendo uso de sus bienes. Y en tercer lugar, el Señor nos indica claramente que el beneficio de una administración fiel no es primariamente terrenal, sino celestial. Y que a los amigos a quienes primariamente vamos a beneficiar son también primariamente celestiales. Y por último, Él nos enseña que en el fiel uso de los bienes que Dios nos confía, debemos ser generosos. Al primer deudor, ¿cuánto lo rebajó? El 50%. Y al segundo grupo de deudores, ¿cuánto lo rebajó? Un 20%. Él no fue tacaño, porque a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Si todo es de Dios, entonces debemos ser como Él es, generosos. Es a eso a lo que estamos llamados. En pocas palabras, hermanos y personas que nos visitan, lo que el Señor nos está enseñando acerca del uso correcto de los bienes y riquezas materiales es que no son nuestros, sino de Él, y que Él demanda y espera de nosotros que lo manejemos según sus criterios y no según los nuestros. Hacer un uso adecuado de los bienes de Dios siguiendo sus criterios, eso puede traernos algunos problemas. Por ejemplo, en el versículo 14, el Señor dice que escuchaban eso los fariseos, que eran avaros, que tenían otros criterios de administración que no eran los de Dios, y se burlaban. Y se burlaban. Y el Señor les dice, al final del versículo 15 a ellos, les dicen, lo que ustedes tienen por sublime, esos métodos de administración donde lo ancho es para mí y lo estrecho es para ti, Dios lo tiene por abominación. Le es repugnante a Dios. De manera que nosotros debemos manejar los bienes de Dios según sus criterios y no según los nuestros. Pero hay algo más en la enseñanza del Señor aquí que yo no quiero que pasemos por alto. El Señor dice, o se refiere a los bienes de este mundo y los define como riquezas injustas. ¿Qué son las riquezas injustas? ¿Por qué Él las llama injustas? Vamos a ver qué nos dice la misma Biblia acerca de eso. La palabra que aquí se traduce como riqueza proviene del arameo mamón o mamona y significa literalmente aquello en lo cual uno confía. Con eso en mente, veamos qué nos dice nuestro pasaje acerca de aquello en lo que nosotros confiamos. Vean conmigo el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El Señor compara esas riquezas injustas aquí con lo muy poco. Es lo muy poco, porque desnudo hemos venido a este mundo y desnudos saldremos de él. Nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar de él. De manera que lo que tenemos es muy poco. Lo que llamamos nuestro es muy poco. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y él hace un contraste aquí. Él llama, en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Al contrastarla con lo verdadero, ¿qué nos está diciendo? Que esas riquezas injustas son falsas. Es una falsa riqueza porque yo no la puedo sacar de este mundo para llevármela al venidero. Las riquezas injustas son vanas, son inciertas. En otro lugar, en Mateo 6, el Señor dice que los ladrones se la pueden hurtar, que la polilla se la puede comer, que el orín las puede corromper, de manera que son inciertas. No son algo verdadero. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Él las llama aquí lo ajeno, porque es verdad que no son nuestras. Es verdad que son de Dios. Son ajenas. No tenemos nada. Y en el versículo 13, cuando él dice claramente, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. Nos dice que esas riquezas injustas nos pueden esclavizar. Y no es cierto que hay muchos que son esclavos, que trabajan solamente para ganar y ganar y ganar y descuidan sus almas. Eso es verdad. Entonces, es evidente que el Señor Jesús está describiendo a las riquezas injustas como todas las cosas de este mundo que Dios, nuestro Señor, ha puesto en nuestras manos. Todo lo que hay en este mundo y que está bajo nuestro cuidado es a lo que Cristo llama riquezas injustas. Y yo no quiero dejarlo de una manera tan general. Quisiera dejarles algunos ejemplos de los que son riquezas injustas. El Señor nos enseña en su palabra que lo único justo que nosotros merecemos es el infierno. Y nosotros decimos amén a eso. Y estamos dispuestos a meter nuestra mano en candela por esa verdad. Pero al decir amén, también estamos diciendo que el resto de las cosas que disfrutamos es injusto también. Es injusto. De manera que las riquezas injustas son todas aquellas cosas en las que confiamos y en las que ciframos nuestra esperanza de felicidad. Tu casa es injusta. Tu esposa, en quien tú cifras la esperanza de ser feliz. Tus hijos, tu cuenta de banco, tus palos de golf, para los que les gusta ese deporte, aristócrata. Tus raquetas de tenis, también, tu bola de basquetbol, tu four wheel, si tienes uno. Todo eso es injusto. Tú todo es injusto. Todo cuanto tú tienes es injusto. Tu laptop. Hay gente que no se puede desprender de eso. Tu celular, que tú lo llevas donde quieras, es injusto. Tu smartphone y todas esas cosas que hay ahora, que nosotros apreciamos mucho, todo eso es injusto. Ahora, ¿por qué el Señor las llama injustas? ¿Por qué? Porque son usadas por personas injustas, para causas injustas y de manera injusta. En ese caso, somos como una especie de rey Midas. Todo lo que tocamos, injusto. Ponemos la mano al micrófono, injusto. Todo lo que nosotros le ponemos la mano se transforma por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad en injusto. Ahora, ¿cómo podemos hacer un uso correcto de las riquezas injustas que han sido colocadas por Dios bajo nuestra administración? Y yo no pienso ser muy exhaustivo, porque el tiempo no nos daría. Pero voy a por lo menos mencionar dos cosas. En primer lugar, entendiendo lo que es un administrador. ¿Qué es un administrador? Es uno que maneja los bienes de otro bajo las normas y leyes del dueño. Eso es un administrador. Usted va a un trabajo y le dicen, esta es tu descripción de puesto. Estos son los recursos que tú tienes a tu disposición y esa es la manera en la cual tú vas a administrar, a manejar esos recursos que yo como dueño de empresa estoy poniendo a tu cuidado para que tú hagas tu trabajo. Esto quiere decir que los bienes y posesiones que Dios pone a nuestro cuidado tenemos que manejarlos según sus criterios de administración y no según los nuestros. Aquellos que hemos heredado del mundo. Hermanos, tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros venimos del mundo. Y desde pequeños, nosotros hemos bebido esa filosofía de administración. Y es casi natural que vamos a administrar de acuerdo a lo que hemos visto y hemos sido enseñados. Pero Cristo nos dice, no, no es así, no es así. En Lucas 16:15, como les cité ahorita, él dice, lo que ustedes tienen por sublime, lo que el mundo tiene por sublime, para Dios es abominación. E Isaías 55:1 dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? El Señor dice, ¿por qué tú gastas tu dinero en cosas vanas, en cosas que no son provechosas? ¿Por qué el fruto de tu salario no te sacia el alma? Porque, óiganme bien, el fruto de nuestro salario debe satisfacer nuestras almas, no solamente nuestros cuerpos. Debe haber una satisfacción espiritual en el uso que nosotros damos de nuestro dinero, del dinero que es fruto del trabajo que Dios nos dio. El dinero Dios no lo hizo para que lo atesoremos, sino para que lo usemos para su gloria y para el bien de otros. Al menos eso es lo que yo veo en la Escritura. Dios ha establecido que los bienes y posesiones que administremos sean el fruto de nuestro trabajo, entre otras cosas. Y yo quiero leer dos pasajes. Hechos capítulo 20, versículo 35, y Efesios capítulo 4, versículo 28. En Hechos 20, 35, Pablo dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en Efesios capítulo 4, versículo 28, dice también Pablo: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A la luz de esos dos textos, ¿para qué yo trabajo? Para compartir con el que tiene necesidad. No de manera exclusiva, pero sí yo debo, del fruto de mi trabajo, yo debo pagar mis cuentas, yo tengo que pagar casa, luz, agua, teléfono, comprar comida, echar gasolina, reparar el carro, ofrendar, pero también dice aquí que yo tengo que sacar de mi dinero para compartir con el que tiene necesidad. Entonces, es tu responsabilidad, cada vez que tú cobras los 15 y los 30, aparte de hacer todas esas cosas, sacar una pequeña porción para compartir con el que tiene necesidad. Hay muchos que creen que porque depositan su dinero en esa caja negra de ofrendas que hay ahí, ya no tienen necesidad de apartar para los que padecen necesidad y que se sientan a su lado. Y que ahora es la parte administrativa de la iglesia la que tiene que encargarse de esos que tienen necesidad, que se sientan a mi lado. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que yo trabajo para tener yo que compartir con el que padece necesidad. Esa es tu responsabilidad y es la mía, no de la parte administrativa de la iglesia. A menos que un grupo de ustedes se pongan de acuerdo y digan: nosotros queremos ofrendar para esto, y así lo depositen en esa caja. Eso es otra cosa, otra cosa. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, es sobre cada uno de nosotros, de manera individual, que recae el hacer un uso correcto del dinero. En el versículo 9 de Lucas 16, el Señor dice: hazte amigos por medio de las riquezas injustas. Como les decía hace un rato, eso es algo que yo no puedo hacer por ti, ni tú puedes hacer por mí. Tú tienes que hacerlo, yo tengo que hacerlo. No puede haber nadie por encima de nosotros que se ocupe de eso. No hay una agencia celestial de ganar amigos. No, eso tengo yo que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el énfasis del Señor? Que nosotros, haciendo uso de lo temporal, hagamos riquezas que permanezcan para siempre. Y es de esa manera que estaremos haciendo tesoros en los cielos. Estaremos poniendo nuestro interés en el reino de los cielos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, Pablo dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Óyeme bien, administrador de los bienes de Dios. Algún día tú también vas a ser despedido de tu mayordomía en este mundo. Así como el mayordomo de la parábola, algún día Dios te va a decir: ok, ven, ¿qué es esto que se oye de ti? y tú también vas a ser despedido de tu puesto de mayordomo. Y tú sabes que es lo único que tú podrás presentar delante de Dios como buen uso de tu administración, lo que tú des a otros en el amor de Cristo. ¡Qué paradoja! Nosotros queremos atesorar, pero lo único que podremos sacar de este mundo y presentar delante de Dios es lo que damos a otros. ¡Qué cosa! Mientras más nosotros queremos para nosotros mismos aquí, menos tenemos allá. Mientras más damos a otros en el amor de Cristo aquí, más tenemos allá. Al dar a otros, quizás nos quedemos con menos aquí, pero estaremos ganando allá. El Señor mismo, dice Pablo en Romanos 14, que evaluará nuestra administración. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Y ya buscándole el lado a terminar, yo quiero presentar dos ejemplos de buen uso. Lucas capítulo 19, versículo 8, nos dice lo siguiente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Eso es un ejemplo de buen uso de los bienes de este mundo, de aquellas cosas que Dios ha puesto para que nosotros la administremos. Otro ejemplo lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, el caso de los macedonios, que Pablo dice allí: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos primero se dieron a sí mismos y luego ellos dieron de lo suyo, de una manera sacrificial, de tal manera que Pablo los elogia en otro lugar del Nuevo Testamento. Y el ejemplo del Señor, que está ahí mismo también, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es nuestro mayor ejemplo de lo que es tomar de lo de Dios y darlo. Tomar de lo de Dios y darlo. Constantemente el Señor estuvo diciendo: yo no abro mis propias palabras, lo que he oído de mi Padre, eso es lo que yo les hablo. Lo que mi Padre me dijo que hiciera, eso es lo que yo hago. En conclusión, la manera en que debemos usar los recursos que Dios ha puesto a nuestro cuidado es para beneficio de otros aquí en la tierra y para el nuestro en la eternidad. Para beneficio de otros aquí en la tierra y para el nuestro en la eternidad. Y yo espero que no haya ninguno aquí que, como los fariseos, se esté burlando de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Que no haya realmente nadie que diga: eso es lo que Él dice. Eso es lo que dice Dios. Bien, si hemos sido persuadidos a hacer un uso correcto del dinero, es decir, a la manera de Dios, estemos preparados para recibir el ataque, no solo del mundo, sino también de otros creyentes que no tengan la misma luz que nosotros. Eso es posible. Pero también estemos preparados para no ser nosotros los que condenemos a aquellos que no han crecido hasta ese nivel. Porque No todos tenemos el mismo grado de luz. Y nosotros debemos ser compasivos y misericordiosos con aquellos que tienen otro nivel de entendimiento. Y en tercer lugar, en el supuesto tiempo de crisis que se avecina, y yo digo supuesto porque nosotros lo damos por un hecho, pero este mundo es de Dios. Y Él es el que va a decir, por medio de su providencia, si vienen tiempos difíciles. Por eso dije, supuesto tiempo de crisis que se avecina. En ese supuesto tiempo de crisis que se avecina, recuerda algo. Dios es el dueño de la plata y del oro. De la que tú no tienes, y de la que tendrás también, por la gracia de Él. Él es el dueño de todo, y Él la da a quien Él quiere. Él lo que nos pide a nosotros es que la usemos conforme a sus propósitos. Que pongamos nuestra confianza, no en la plata y el oro, que pongamos nuestra confianza en Él. Que Él sea nuestro reposo, que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestra fortaleza, que cuando las cosas parezcan sumamente oscuras y difíciles, nosotros podamos mirar al cielo y obtener de allí nuestro socorro, como dice el salmista. Ahora bien, en ese tiempo de crisis supuesta que se avecina, recuerda administrar según sus criterios. No quieras ahora guardar más de la cuenta por si la cosa se pone difícil. No, administra como Él nos ha mandado. Haz uso de lo que Él te ha dado para beneficiar a otros. Y déjale a Él lo que solamente Él puede hacer. Es Él, dice la Escritura, el que nos da poder para hacer las riquezas. Es Él el que nos da el poder, la fuerza para hacer las riquezas. De manera que si Él quiere debilitarte, Él te debilita. Pero si Él quiere fortalecerte, Él te fortalece. Entonces, administra según sus criterios y no quieras emplear criterios del mundo para salvarte de la supuesta crisis. Haz o sigue haciendo como aquella viuda que dio todo lo que tenía. Ella no dejó de ofrendar porque la cosa estaba mala. De paso, desde que todos nosotros tenemos uso de razón, la cosa nunca ha estado buena. Yo no conozco todavía un año, un final de año, donde el próximo sea de augurios y el próximo año sí va a ser bueno. Yo creo que hubo 2 años, nada más, en la historia moderna, que fueron buenos, el 1914 y el 1939. Yo creo que en el 1913 la gente dijo, el año que viene va a ser buenísimo. El año siguiente estalló la Primera Guerra Mundial. Y en el 38, la Segunda Guerra Mundial. Después de ahí, todos los años son malos. Cuando yo me iba a casar, le pregunté a papá, papá, cuando usted se iba a casar, ¿cómo estaba la cosa? Dura. Y cuando yo me iba a casar, estaba dura. Digo, pues yo me voy a casar. Entonces no hay un año fácil. Pero nuestro Dios siempre es el mismo. Él no cambia. Y él ha alzado su mano y ha prometido no dejar para siempre caído al justo, ni desampararnos. Esa es nuestra confianza. Si hay alguien aquí que no es convertido, que no se ha arrepentido de sus pecados, yo tengo 2 cosas que decirle. Y con esto concluyo. Primero, nosotros no estamos aquí pregonando salvación por obras. No es por hacer buen uso de nuestro dinero que nosotros nos vamos a salvar. No, es porque somos salvos que ahora podemos hacer un uso de nuestro dinero y de nuestros bienes materiales conforme a la voluntad de Dios. Nadie vaya a pensar que es lo contrario. Y en segundo lugar, no es solamente a nosotros que Dios nos dice que somos administradores, a ustedes también se los dice. Ustedes son administradores y algún día Dios les va a pedir cuentas. Y voy a terminar con unos versos de un cantautor español que dice: nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Habrá que pagar. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y a todos nosotros se nos pedirá cuentas. Es mi deseo y mi oración que todos podamos tener grandes cuentas de ahorros en el reino de los cielos, por haber hecho un uso correcto de las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos a nuestro cuidado. Tenemos que pedir sabiduría para manejar nuestras posesiones. No es fácil administrar las posesiones según el criterio de Dios. No es fácil. Tenemos que pedir de esa sabiduría. O sea que el reto que Leopoldo nos dejó en esta mañana incluye esto también. No es solamente sabiduría para saber cuál recreación es mejor que la otra o cómo emplear mi tiempo. No, también en cómo emplear mis bienes materiales. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para eso también. Vamos a orar. Padre, una vez más queremos decirte, como decía nuestro hermano Leopoldo en esta mañana al orar, darte gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, oh Dios, porque tú no nos has dejado a ciegas y a oscuras en ese delicado tema del manejo financiero de los recursos que tú nos has dado. Ayúdanos siempre a recordar que tú eres el que nos das. Tu palabra nos dice que tú abres tu mano y nosotros nos saciamos, pero que tú escondes tu rostro y desfallecemos. Oh Señor y Dios, ayúdanos a ser administradores fieles, que cuando nos presentemos delante de ti, tú puedas decir de nosotros: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh Señor, que ninguno de tus hijos aquí presentes tenga que ser avergonzado en tu presencia por haber hecho un mal uso de los bienes que tú le confiaste. Ayúdanos, Señor, danos de tu sabiduría, porque ciertamente podemos decir que para esto no somos suficientes. No tenemos la gracia, la sabiduría, la cordura para hacer un uso adecuado de los bienes que tú nos has confiado. Danos, una vez más te pedimos, gracia y sabiduría para que en este 2013 nosotros, no importa las circunstancias en las que nos veamos envueltos, administremos según tus criterios, que son fieles y verdaderos. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.